Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones. El levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante por Revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes, segundo día de la semana, 21 de abril del 2015 ya, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía, ¿eh?
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
El gobernador de Nueva York se reúne en La Habana con el cardenal Jaime Ortega. Hablaron la Radio Martí y los dos candidatos independientes de las elecciones municipales en Cuba. El presidente peruano lamenta que los jefes de Estado en América Latina no tengan el coraje para condenar el deterioro de la democracia en Venezuela. Y Estados Unidos enviará al gobierno de Ucrania más de 17 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Este domingo se alcanzó la participación más baja en las elecciones municipales cuando en Cuba, en las últimas tres décadas, celebradas en Cuba en las últimas tres décadas. Nuestro colega Díaz Reyes amplía.
Cuando faltaba una hora para cerrar los comicios del domingo, solamente habían votado el 85.19% de los cubanos, la cifra más baja en 34 años, donde la media histórica había sido del 97%. Al respecto, dijo Dagoberto Valdés de la revista Convivencias.
En una hora no pueden votar muchas personas más. La anterior votación fueron 90 y pico%, luego ha bajado considerablemente.
Eso significa que casi 1.200.000 cubanos no se habían presentado a las urnas en las primeras elecciones municipales, donde se nominaron dos opositores al sistema, Hildebrando Chaviano de Plaza de la Revolución y Juniel López de Arroyo Naranjo.
La diferencia tiene 70 votos entre la que quedó en el primer lugar. Esto, cualquiera que sea, fue un éxito. Yo lo considero un logro grande, gigantesco, y haberlos visto pálidos, temblar en el conteo, ya eso es suficiente para que yo esté sumamente satisfecho.
Aunque según el reporte oficial, el opositor Juniel López no obtuvo la mayoría de los votos, para él...
Y voy a seguir representando ese nombre que ellos me han puesto ahora desde delegado. Y voy a luchar por tratar de hacerle su vida un poco mejor, más fácil. Ahora que la comunidad me demostró ese apoyo, ahora voy a estar más fuerte al lado de él.
A pesar de las presiones para que la población cubana acuda a las urnas, para el periodista independiente de La Habana, Julio Aliaga Pesán, lo sucedido este domingo marca una victoria.
Lo que sigo pensando es que lo importante es que por primera vez la oposición democrática se presentó y motivó la discusión en los lugares donde se presentó.
Llevándolo al argot del deporte nacional.
Lo que hay en la calle. La isla fue subcampeón, pero para todo el mundo es el campeón. Nosotros fuimos el segundo lugar, pero para todo el mundo ganamos. Y eso fue lo que pasó ayer domingo.
A la más baja tasa de participación en las elecciones municipales en Cuba hay que sumarle las boletas en blanco y las que fueron anuladas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se reunió ayer en La Habana con el cardenal Jaime Ortega y lo calificó de grato e interesante encuentro.
Cuomo también habló con empresarios cubanos y el ministro del Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca.
Nuestra reunión con el ministro Malmierca fue muy entusiasta e informativa. Hay mucha esperanza para el futuro, dijo Cuomo.
En una rueda de prensa informal en la Plaza San Francisco de La Habana Vieja, Cuomo defendió el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Recordó en ese sentido que su padre, Mario Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York, era un abierto crítico de la política de aislar a Cuba.
Acerca de los derechos humanos, dijo que Estados Unidos y Cuba también tienen diferencias significativas y que la cuestión es cómo lidiar con ellas.
Activistas de la coalición central opositora fueron arrestados el domingo a la salida del Hospital Provincial de Santa Clara. El grupo de opositores se interesaban por el estado de Yuri Pedroso González, quien se encuentra en huelga de hambre en terapia intermedia en la mencionada institución de salud. El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes nos informa.
La coalición central opositora del Frente de la Resistencia, Orlando Zapata, está muy sumamente preocupado y alarmado con la crítica situación que afronta el opositor Yuriel Pedroso González, quien precisamente este lunes cumple 50 días de ininterrumpida huelga de hambre. Esta situación de solidaridad ha generado un sinnúmero de arrestos y represiones como la noche del domingo, cuando varios opositores, Lady Contreras Ruiz, Oreste Machado Calderón, Landileisis González Conlledo, de Agüero Torres, así como la mamá del huelguista Mavi González Tápares, fueron golpeados y arrestados cuando salían del hospital donde fueron a interesarse por su salud. La aparición de carteles antigubernamentales por la ciudad de Santa Clara diciendo Raúl Castro asesino, no deje morir a Yuriel Pedroso González, ha provocado la alarma de la policía política, los cuales incluso han tenido que acudir a los bomberos de la extinción de incendios para borrar los letreros. También este lunes fueron arrestados y golpeados de nuevamente Drey Agüero Torres, Yandy Martín Teraza y Marcelino Arreo Bonora. Esta situación de arrestos, de represiones, denota el poco o nulo interés que tienen de solucionar este caso. No dejemos morir a Yuriel Pedroso González.
Más de América Latina, el expresidente peruano Alejandro Toledo lamenta que los jefes de Estado en América Latina no tengan el coraje para condenar el deterioro de la democracia en Venezuela.
En declaraciones al diario español El País, Toledo criticó la situación en Venezuela y advirtió que la historia juzgará el silencio como complicidad. Todos cierran los ojos y la boca, dijo Toledo.
También comentó que en América Latina no existen los golpes militares de botas y galones, pero ha surgido un autoritarismo populista que manipula los organismos para lograr la reelección. El caso más concreto, dijo Toledo, es Venezuela, pero también Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina.
El ministro del Interior de Colombia pidió un replanteamiento en el proceso de diálogo con las FARC en Cuba. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, pidió un replanteamiento en el proceso de diálogo que se realiza con los jefes guerrilleros de la FARC en Cuba para fijarle un plazo y exigirle a los miembros del grupo que asuman un compromiso real de dejar las armas y cesar sus ataques. Sectores políticos señalaron que el proceso está en peligro, pero Cristo, al responder a esas críticas, dijo:
la mejor manera de defender ese proceso es evitar que se prolongue indefinidamente en el tiempo. Y por lo tanto, yo creo que es conveniente replantear la negociación en los actuales momentos para defender el mismo proceso, para preservarlo. Y yo sí creo que es muy importante que las FARC envíen un mensaje claro al país que no están interesados en dilatar, que tienen la decisión política de renunciar a las armas. Y en este sentido hay que pensar en que un plazo razonable.
El Ministerio de Defensa confirmó que se reiteró la orden de intensificar la ofensiva militar contra la FARC y el ELN en distintas regiones del país. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este día, pues, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida, los sorteos de ayer, y estaremos con nuestra música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde la región de las Carolinas sobre Georgia y el noroeste de la Florida, penetrando el nordeste del Golfo de México hasta el sur de Texas, donde se convierte en un frente estacionario. Este frente frío se debilitará aún más sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, pero por delante del frente una zona de convergencia provocará nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señores, contacto ya con el decano, the number one, Jerry del Castillo. Good morning.
We're number one. We're number one. Así grita la gente, yo no sé por qué.
Bueno, sus razones tendrán.
Sus razones tendrán. Y las razones las tienen tanto en Chicago como allá en California, porque ayer los Chicago Bulls extendieron su ventaja en la serie de primer round de playoff sobre Milwaukee a 2-0, venciendo a los Bucks 91-82. Jimmy Butler anotó 31 puntos, incluyendo 14 de esos puntos en el cuarto periodo, que fue cuando le hizo falta, y ganaron los Bulls, como te digo, 91-82. Derrick Rose anotó sus 15 puntos después del medio tiempo y agregó 9 asistencias y colectó 7 rebotes. El gallego Pau Gasol, 11 puntos, 16 rebotes y 4 tiros bloqueados. En el otro juego de ayer, los Golden State Warriors le ganaron a los New Orleans Pelicans 97-87. Klay Thompson anotó 14 de sus 26 puntos en el cuarto periodo. Stephen Curry terminó con 22 puntos y 6 asistencias en el juego. Golden State ahora también con una ventaja de 2-0 en su serie de playoff. Esta noche los Boston Celtics en Cleveland contra los Cleveland Cavaliers. Cleveland tiene la ventaja 1-0. Washington de nuevo en Toronto, y Washington tiene la ventaja en esa serie, un juego por cero, y también esta noche los Dallas Mavericks en Houston contra los Houston Rockets. Houston tiene la ventaja en esa serie, un juego por cero, así que estás al día en lo que es el basketball.
Estaba yo pensando, sé que es muy temprano y tú no tienes una bola mágica, ¿no? Pero el Heat está haciendo planes ya para la próxima temporada, cambio, no sé, ¿qué pudiera hacer?
Ellos ahora tienen que determinar qué selección van a tener en el primer round del draft.
Okay.
Porque van a tener una selección aparentemente. Entonces ahora ellos entran, hay una lotería para ver quién tiene la primera selección. Ellos hacen como si fuera un bombo. Y entonces el equipo con el peor récord tiene más oportunidades, más peloticas en el bombo, vamos a ponerle, que el equipo número 10, 11, 12 y 13, etcétera, para entrar en el bombo y tener la primera selección. Vamos a ver dónde selecciona Miami. Van a tratar de, me imagino, de mejorar el equipo. Primero que nada, tienen que mejorar el equipo en el draft. Y número dos, tienen que quedarse con los jugadores que tienen.
Claro.
O sea, bueno. Chris Bosh tiene que regresar con salud. Dwayne Wade, yo creo que, para que tú veas que no hay mal que por mil no venga, Oscar. Yo creo que esta temporada de no entrar en los playoffs es la primera temporada en la carrera profesional de Dwayne Wade que él no juega después que se acaba la temporada.
Es increíble eso.
Porque el único año que no fueron los Miami a los playoffs con Dwayne Wade aquí, él tuvo que practicar y prepararse para las Olimpiadas.
Sí, señor, recuerdo eso. Oye, se me fue el tiempo.
Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobernador de Nueva York se reúne en La Habana con el cardenal Jaime Ortega. Hablaron a Radio Martí y los dos candidatos independientes de las elecciones municipales en Cuba. El expresidente peruano lamenta que los jefes de Estado en América Latina no tengan el coraje para condenar el deterioro de la democracia en Venezuela. Y Estados Unidos enviará al gobierno de Ucrania más de 17 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria.
Departamento de Salud, Medicina al Día con Lucy García. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar, esto es un tema que no le gusta mucho a los fumadores, pero vamos a hablar de la relación tan fuerte y tan estrecha que existe entre el tabaco y la psoriasis. El tabaquismo, sin duda alguna, es uno de los hábitos más dañinos para el cuerpo que existen. El tabaco, pues, genera, desencadena y provoca muchísimas enfermedades, especialmente en la piel. Y los fumadores, pues, tienen un riesgo inmenso de desarrollar psoriasis, mucho más que las personas que no fuman. Las personas fumadoras, estoy hablando de las personas que se fuman más o menos una caja diaria, o 20 cigarrillos al día, tienen los peores síntomas de psoriasis cuando ya padecen esta enfermedad que las que no fuman. Las mujeres tienen efectos más graves todavía con la psoriasis y también fuman. Por eso la intensidad del tabaquismo es que influye enormemente en los síntomas y en la gravedad de la enfermedad. El riesgo de desarrollar psoriasis es el doble cuando se fuma que cuando no tiene ese hábito, cuando se evita el cigarrillo. La psoriasis postular es la más frecuente en las personas fumadoras, es la que no solo se pone rojo, no solo le da escozor, picazón, no, hace una especie de póstula que es como un grano que reviente, algo realmente terrible. Pero otro gran peligro del cigarrillo en las personas con psoriasis es que genera brotes todavía más graves y pueden desarrollar otros problemas de salud como son la faringitis y afecciones que empeoran esta enfermedad. La psoriasis, una vez que aparece, puede controlarse, pero todos sabemos que no tiene cura, que depende del estilo de vida. Por lo tanto, el tabaco es el factor realmente nocivo para la salud de las personas con psoriasis, porque son toxinas que directamente la piel absorbe. Y ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En los lugares donde llueve y nieva, habrá mayor precipitación y menor en donde no llueve, debido al aumento en la temperatura de la tierra. Francis Swears, de la Agencia Federal Canadiense Environment Canada en Toronto, pronostica mayor precipitación en altas latitudes, en los hemisferios norte y sur de la Tierra, y menor precipitación en zonas secas del subtrópico.
Como la expresión, los ricos se hacen más ricos. En el futuro, los que reciben mucha precipitación recibirán más y los que no recibirán menos.
Cuando el planeta se calienta, la atmósfera retiene la humedad en forma de vapor. Este circula por todo el mundo, desde el subtrópico hasta las zonas tropicales y las altas latitudes. Un clima más caluroso acelera esa circulación.
Cuando azotan las tormentas, causan inundaciones, dañan las cañerías, en fin. En un clima más caluroso, estos eventos climatológicos serán aún más extremosos.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Ya son las 6:20 de la mañana y vamos a de regreso con Lucy y también a ofrecer una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en la isla de San Antonio, Mesina, Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 8, 14, 16 y 17.
Me preocupa mucho esta numeración y esta charada, Lucy. Me preocupa, pero tremendamente. Mira, fíjate, escucha esto con atención. El 4 es el gato, el 8 es el muerto, el 14 es el cementerio. Solavalla.
Solavalla, para gato, allá, para allá. Mírame que hay pedido.
Gato, muerto, cementerio, 16 es toro, 17 es San Lázaro. Suaviza después con San Lázaro al final del camino.
Sí, porque el toro 17 también.
San Lázaro. 17 San Lázaro. Así que, ¿qué te parece?
Bueno, me parece muy, muy especial. Sí, gato muerto va para el cementerio.
Claro, sí.
Así bueno, mejor. Depende. Aquí hay cementerio para los animales. Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5493-5493. En el sorteo de la noche, 40-30 y en el Cash 3 en el sorteo de la tarde 264-264 fue la centena ganadora y en la noche 909-909. Felicitaciones al que se empató, caramba, con algún numerito. Y recuerde que antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la lotería del seguro día de ayer.
Así mismo es.
Y bueno, ayer estuvimos hablando acerca de unas declaraciones que hizo John Travolta en la presentación de una película para recaudar fondos para una escuela de Clearwater.
Me estabas diciendo eso, sí.
Hay más declaraciones con respecto a la Iglesia de la Cienciología a la que él pertenece.
Sí.
El actor John Travolta, que junto a Tom Cruise son las personalidades más famosas de la Iglesia de la Cienciología, aunque hay muchísimos artistas más, sobre todo de Hollywood. Y él aseguró que la ignorancia está detrás de las críticas a su religión, a la que se ataca porque sí funciona. Déjame decirte que conozco muchos artistas que han trabajado. Ellos, las personas que se inician, pues tienen que comprar unos videos por los que tienen que aprender, y esos videos también vale una fortuna, y conozco muchos artistas que han trabajado en esos videos de Scientology, y eso es para comenzar, como en el paquete, para que vean cómo pueden aprender. No obstante, John Travolta realizó esas declaraciones en una entrevista que concedió al programa Good Morning America de la cadena ABC, mientras está promoviendo su película The Forger. Travolta pues salió al paso de las recientes descalificaciones, si le podemos llamar, contra la cienciología, motivadas por un estreno en HBO de un documental que se llama Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. vaya claro las cienciología y la prisión de las creencias.
Sí.
En el que un grupo de personas que pertenecieron a esta iglesia, entre ellos el director de cine Paul Hagey, hablan de los presuntos maltratos que sufren sus miembros. Y el director de esta película, de este documental, dice: yo fui parte de esto durante 40 años. He disfrutado cada minuto y a mi familia le fue muy bien. He salvado vida y salvé mi vida en otras ocasiones. Esto es lo que declara Travolta.
Exacto.
Perdón. Y considera que la campaña de desprestigio ocurre porque cuando algo funciona bien se convierte en un objetivo de crítica. Ahora, Paul Hagey, que es un director de cine, y por ahí te digo muchísimo, te hablé el otro día de la chica pues que trabajaba en la serie Queen of Queens.
Sí.
Que al retirarse, pues es una secta que cuando una persona se retira, todos los miembros, aunque sea su familia, le retiran el habla. Hay muchas presiones con respecto a eso. Y esta chica se retiró, pero tuvo la suerte de que su familia la apoyó y se fue completa.
Ah, qué bien.
Por otra parte, John Travolta afirmó que su fe le ayudó a perder la pérdida de su hijo. Invitó a la audiencia que se informara antes de opinar, que la gente no lo comprende, que lean su libro, al menos que lo hagan. Parece que él ha sacado un libro. Y sí, bueno, hay más material acerca de este documental. Después te voy a hablar un poquito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa. Y Lucy, buenos días.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ya llevamos hora y media de transmisión, son las 6:30 de la mañana. Qué bueno que nos están haciendo compañía. Estamos subiendo la cuesta del martes, un martes 21 ya de abril. También abril se nos está acabando, abril que viene mayo.
Así mismo es, pasamos como dice López y los titulares.
Confirma la sentencia contra un joven cubano que operaba una señal de satélite en La Habana. La Unión Europea no quiere perder oportunidades en Latinoamérica y el Caribe, en medio de los cambios que vive el continente. La oposición argentina derrota al oficialismo en las elecciones primarias en el distrito de Santa Fe. Y se espera una encarnecida lucha esta semana en el Congreso sobre la ratificación de la nominada por el presidente Barack Obama para secretaria de Justicia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tribunal de Apelaciones en Cuba hace firme la sentencia contra un joven que operaba una señal de satélite en La Habana y le niega la posibilidad de una vista oral. Amado Gil tiene una entrevista con Mauricio Noa, quien ahora espera la citación para ir a cumplir la sentencia.
Un poco difícil de creer, pero cierto.
Así respondió Mauricio Noa a lo que sucedió la pasada semana en el Tribunal Provincial de La Habana, cuando estaba pautado el juicio de apelación por una condena de 3 años impuesta en diciembre por operar y distribuir una señal de satélite más conocida en Cuba como la antena.
Me llamaron como a las 3 de la tarde Y cuando me llamaron, me fue para darme la sentencia por escrito. No se realizó el juicio. Me molesté, pregunté, me dice no, se le hizo firme su sentencia y no es necesario realizar el juicio.
Noa, padre de dos niñas de 11 y 24 meses respectivamente, fue condenado en diciembre a 3 años de cárcel bajo un supuesto delito de receptación. Apeló la sentencia y le fijaron juicio de apelación para el pasado día 14, pero según consta en el documento de sentencia que se le entregó, el tribunal no encontró mérito para realizar el juicio.
Es injusto porque ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme.
Mauricio Noa asegura que su señal de satélite era legal, pues se pagaba mensualmente en los Estados Unidos. No niega tampoco que la distribuía entre vecinos, pero insiste en que la severidad de la condena demuestra que el caso fue convertido en un caso político.
Yo considero, aparte de que no es justicia, yo considero un caso de cuestión de política. Mi caso, amado, no es para sentencia. Nunca en este país ha sido una sentencia por tener una antena. Una multa quizá de 10.000, 15.000 pesos, es cierto, pero no para meterme 3 años preso.
Ahora espera la citación para ir a cumplir cárcel.
Mi vida se me va a convertir en un infierno a partir de que yo pegue un pie en prisión.
Amado Gil, Martí Noticias.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó hoy que la Unión Europea no puede perder oportunidades en Latinoamérica y el Caribe, a raíz de los cambios que vive el continente, como el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo mantienen hoy un debate estratégico sobre Latinoamérica, con especial atención en Venezuela y Cuba.
A su llegada a la reunión de exteriores, Mogherini señaló que hace 6 años los ministros no discuten las relaciones de la UE con Latinoamérica, y que no se deben perder oportunidades para las relaciones futuras.
El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steiner, señaló que actualmente se observa en el continente americano evoluciones esperanzadoras en referencia al deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana y las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC.
El gobernante cubano Raúl Castro se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin y participará en las celebraciones por el aniversario del fin de la llamada Gran Guerra Patria en Rusia.
Los organizadores rusos confirmaron la presencia de Castro en próximo 9 de mayo en la Plaza Roja para el desfile militar en ocasión del 70 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Valentina Matvienko, presidente del Senado ruso, dijo a medios locales que la reunión entre los líderes de Rusia y Cuba permitirá activar la cooperación bilateral en todos los ámbitos. Matvienko hizo este anuncio al reunirse con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrizas, de visita en la capital rusa.
Exactamente a las 6:35 y convocó el Centro Cívico Venezolano a una manifestación frente al concurso o consulado de su país en Nueva York para rechazar el proceso político bolivariano imperante en Venezuela. En la sede de la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
El Centro Cívico Venezolano de la Zona Norte convocó a una manifestación frente al Consulado de Venezuela en Nueva York. Allí docenas de venezolanos hicieron eco de su rechazo al proceso llamado bolivariano al 205 años de la Declaración del Acta de Venezuela. Dijo presente, entre otros, a la convocatoria Carlos Fernández, quien fuera presidente de FEDCámara de Venezuela. Así habló Carlos Fernández al referirse a la cúpula del poder en Venezuela.
Estos corruptos ladrones, asesinos, narcotraficantes, se han robado más de 450 mil millones de dólares que están apareciendo, como el caso de Andorra, como el caso de HSBC de Suiza y otros más que van a seguir apareciendo. Ya el mundo los conoce, ya el mundo sabe quiénes son y saben que de una u otra forma han contribuido a esparcer el terrorismo a nivel internacional, y por eso Estados Unidos lo declara como una amenaza por el narcotráfico y por el terrorismo.
Entre otros venezolanos, Carlos Fernández señaló lo que calificó la prevaleciente corrupción y narcotráfico y apoyo al terrorismo en Venezuela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los resultados definitivos confirmaron el triunfo de la oposición de Argentina en las elecciones primarias celebradas este domingo en el distrito de Santa Fe, donde se impuso la conservadora propuesta republicana, y Mendoza, donde ganó una alianza anti-kirchnerista.
Con el 100% de las mesas escrutadas, el candidato santafesino del PRO, el humorista Miguel del Cel, obtuvo un 28,4% de los votos y venció al Frente Progresista Cívico Social, que logró un 28,1%. El oficialista Frente Justicialista para la Victoria se quedó con 19,3% de votos.
El alcalde de Buenos Aires y precandidato presidencial por el PRO, Mauricio Macri, al valorar los resultados electorales, destacó que lo que pasó ayer marca una alternativa de cambio que está creciendo.
Exactamente a las 6:38 de la mañana. Esta semana se espera una mayor presión sobre los senadores estadounidenses para que efectúen una votación sobre la elección del presidente Barack Obama para el cargo de secretaria de Justicia.
Loretta Lynch, una reconocida fiscal federal del este de Nueva York, está esperando por su confirmación desde noviembre pasado.
Los republicanos que controlan el Senado dijeron que programarán una votación tan pronto como sea aprobada una ley para combatir la trata de personas.
Obama nominó a Lynch el 8 de noviembre del año pasado y el Comité Judicial del Senado aprobó su nominación el 26 de febrero.
Sin embargo, los republicanos no han puesto fecha a la votación para su confirmación en el Pleno de la Cámara Alta. El viernes pasado, el presidente calificó de vergonzoso el retraso.
Si es confirmada, Lynch sustituirá a Eric Holder, quien ha ocupado el puesto desde que Obama llegó a la Casa Blanca, y se convertirá en la primera mujer negra en dirigir el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Exactamente a las 6:39 de la mañana y unos 300 paracaidistas estadounidenses comenzaron el lunes, en presencia del presidente ucraniano Petro Poroshenko, a entrenar a los soldados de Kiev que luchan contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Queridos socios y amigos, sean bienvenidos a Ucrania, declaró en inglés Poroshenko durante la ceremonia de apertura de las maniobras de Jaworzno cerca de la frontera polaca, y los paracaidistas entrenarán a 900 soldados de la Guardia Nacional Ucraniana.
Esta unidad, subordinada al Ministerio del Interior, está integrada por voluntarios de las autodefensas del Maidán, movimiento pro-europeo, que logró la salida del anterior presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych.
Naciones Unidas destacó nuevamente la importancia de incrementar la ayuda humanitaria alrededor del mundo. César Romero nos informa.
El secretario general de la ONU llamó a la comunidad internacional a construir un sistema global de ayuda humanitaria capaz de atender las crecientes emergencias que han generado en la actualidad la mayor cantidad de personas desplazadas por conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Juntos podemos crear un mundo en el que el sufrimiento humano por esas crisis se reduzca ampliamente, dijo Ban Ki-moon. Durante su participación en una reunión preparatoria de la primera cumbre humanitaria mundial que se llevará a cabo en mayo del año próximo, Ban recordó el trabajo que el organismo ya hace en esa materia. Por ejemplo, cada año alimenta a 90 millones de personas alrededor del mundo. Ha vacunado al 58% de los niños del planeta, salvando 3 millones de vidas anualmente. Sin embargo, destacó el reto que enfrenta la organización en un mundo donde la cantidad de gente en necesidad de ayuda humanitaria se ha duplicado en 10 años. Hoy hay 51 millones de personas desplazadas por diversos conflictos y cuando el desplazamiento es interno, dura un promedio de 17 años. Ban alertó que la situación está empeorando. Dijo que las pérdidas económicas por desastres naturales normalmente exceden los 100,000 millones de dólares y se proyecta que será el doble en el 2030. Para el 2050 se estima que más del 40% de la población global vivirá en áreas de una severa escasez de agua, además de que 1,000 millones de personas podrían ser desplazadas a consecuencia del cambio climático. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Y funcionarios de la ONU y escépticos en Afganistán parecen cautelosos ante las reivindicaciones del grupo Estado Islámico de un atentado del sábado que causó 35 muertos y más de 100 heridos.
A pesar de que la agrupación terrorista no ha reconocido oficialmente su presencia en Afganistán, autoridades locales y medios de comunicación han reportado en las últimas semanas la aparición de combatientes islamistas en este país, ondeando la bandera negra del Estado Islámico.
Los insurgentes han reivindicado el secuestro de afganos, incluido personal de seguridad, y han difundido imágenes de video que muestra el asesinato de algunos de los rehenes.
El atentado suicida del sábado en Jalalabad fue el más mortal reivindicado por aliados del grupo Estado Islámico en Afganistán.
Bien, son las 6:42 de la mañana y de aquí a las 7, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, estaremos conversando cualquier tema con Lucy García, escuchando lo de la buena música también, mantengan sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
No se pierdan este emocionante encuentro de la pelota norteamericana. Los Cardenales de San Luis versus Nacionales de Washington el martes a las 7 p.m.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, los Cardenales de San Luis versus Nacionales de Washington el martes a las 7 p.m. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, por delante del débil frente frío del noroeste de la Florida, se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones sobre el norte de las Bahamas de 1012 hectopascal. Desde este centro de bajas presiones surge una hondonada sobre las vecindades del lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México. Este sistema provocará nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas, sobre todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con el decano Jerry del Castillo. Hablemos de pelota. Buenos días.
Vamos a hablar de pelota y de la Liga Nacional. Y te tengo algo de boxeo que tú no sabes.
No me diga algo que yo no sé.
Que a lo mejor tú no sabes.
Vamos a ver.
Pero bueno, vamos a empezar con la pelota.
Sí, señor.
Los Cubs de Chicago ayer le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 5-4. El novato Chris Bryant batió de 4-3 con 3 carreras remolcadas. El cubano Jorge Soler batió de 5-4 y anotó 2 carreras. Jake Arrieta permitió solamente 1 carrera y 4 hits en los 7 innings que pichó. Los Rojos de Cincinnati le ganaron a Milwaukee 6-1. Anthony Desclafani despachó 8 entradas de Scone. Zach Cozart y Joey Votto dispararon jonrones para el Cincy. Y los Padres de San Diego apabullaron a los Rockies de Colorado 14-3. Matt Kemp batió 3 hits, anotó 3 carreras y remolcó 4. Yonder Alonso impulsó 3 carreras. Odrizamer de España ganó por segunda vez esta temporada, permitiendo 2 carreras y 6 hits en 6 innings y 2 tercios. Vamos a revisar las estadísticas individuales en la Liga Nacional.
Sí, señor.
Adrián González, de líder en bateo, promedio de 4.69, también es el líder, empatado con Joey Votto y Paul Goldschmidt en jonrones con 5. Y el líder está en segundo lugar, Adrián González, en carreras impulsadas, detrás de Goldschmidt, que tiene 15 en lo que va de temporada. En victorias, Bartolo Colón y Matt Harvey, los dos pitchers abridores con más victorias, 3 para cada lanzador de los Mets de Nueva York. En promedio de efectividad, Doug Fister de los Washington Nationals, el líder, con un promedio de efectividad de 0.69. Y en juegos salvados, Jason Grilly de los Bravos de Atlanta, el líder, con 6. Y te dije que te iba a hablar de boxeo. Nosotros sabemos, cuéntame. Ya estamos esperando la pelea.
Mira, estamos en un conteo regresivo, ayer hablamos de eso.
Sí, pero tú sabes que antes de esa pelea,
¿sí?
Esta semana...
No me digas.
Pelea de campeonato mundial de los pesos completos.
Oh, peso pesado.
Que está Vladimir Klitschko, regresa a los Estados Unidos después de 7 años de no pelear aquí en este país. Se enfrenta a Brian Jennings en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York este sábado.
Jennings, tengo entendido que está invicto, ¿no? Jennings está invicto.
No. Pero no es lo mismo ni se escribe igual.
No,
esto Klitschko debe dominar en esta pelea. No debe ser ni un concurso, pero bueno, para que el boxeo regrese a la super popularidad que ha tenido durante la historia,
sí,
los pesos completos tienen que estar involucrados.
Sí, definitivamente, sí.
Con todo lo bueno que es esta pelea que estamos esperando de Pacquiao y Mayweather, los pesos completos tienen que estar en acción.
Definitivamente, siempre llamaron más atención.
¿Verdad? Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Confirman la sentencia contra un joven cubano que operaba una señal de satélites en La Habana. La Unión Europea no quiere perder oportunidades en Latinoamérica y el Caribe en medio de los cambios que vive el continente. La oposición de Argentina derrota al oficialismo en las elecciones primarias en el distrito de Santa Fe. Y se espera una encarnizada lucha esta semana en el Congreso sobre la ratificación de la nominada por el presidente Barack Obama para secretaria de Justicia.
Bien, son las 6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que tenía una noticia aquí para comentar acerca de los veterinarios de Puerto Rico. En estos días hemos hablado mucho de
el
problema de los animales en Puerto Rico.
Los perros en la calle, los gatos en la
pero
calle.
Pero no obstante, ellos están alertando al pueblo sobre la posibilidad de un brote de gripe canina que se registró en los Estados Unidos, una cepa que dice que ha provocado más de 1,000 casos aquí, sí. Y hay inquietud entre los dueños de perros ahora en la isla caribeña, pero en realidad de lo que alertó es el contagio del brote de gripe canina que se ha registrado aquí en los Estados Unidos.
Gripe canina,
eso tiene mucho que ver con las... es una cepa un poco fuerte, pero los animales que están vacunados casos aquí en los Estados Unidos, como por ejemplo la vacuna que se llama para la bordatela, el parvo, distemper, que es toda en una, que se pone, esa protege, pero aquí hay muchísimos casos de animalitos que han muerto porque las personas tienen un animal pequeño y son los más sensibles a este tipo de brote.
Y no los vacunan.
Claro, el perro adulto pues está ya más inmunizado, a la vez que pasa incluso de los 2 o 3 años, es menos peligroso que en lo que le llamamos aquí puppy, en lo que se le dice cachorro. Y entonces la institución veterinaria allá en Puerto Rico envió ayer un comunicado de que la enfermedad es producida por un virus que se transmite mediante contacto directo e indirecto y se transmite a través de los perros infectados. El virus también se transmite a otro perro que esté en contacto con objetos que están infectados y por eso puede permanecer el virus un periodo de 2 días. Hasta este momento, esto lo informó la Asociación Veterinaria de Puerto Rico, pero hasta este momento en Puerto Rico no se ha reportado ningún caso, ha sido aquí en los Estados Unidos y le piden a los dueños de perros que se trasladen a los Estados Unidos, que el periodo de incubación es de 2 a 4 días, que tengan mucho cuidado porque todas las razas son susceptibles a contagiarse.
Mira eso.
El comunicado también dice que hasta el momento no hay evidencia de que esta cepa tenga algún traspaso hacia los humanos.
Claro, claro, claro.
Y no hay contagio hacia las personas. Y lo que da en los animales es fiebre, pérdida de apetito, tos, descarga nasal, igual que una persona que le da una gripe fuerte. Y puede también afectar el sistema respiratorio de los gatos.
Por eso es bueno, si usted tiene una mascota en casa, vacúnela.
Sí, yo tengo entendido, no sé mucho cómo funciona esto en Cuba, acuérdate que estamos hablando.
No tengo la menor idea.
Bueno, a mí me han dicho que hay lugares a donde se puede llevar a vacunar y a esterilizar a la mascota.
Me imagino, claro.
Ahora, yo les pido a todas las personas que nos escuchan, que nos expliquen cómo funciona eso allá, porque no tengo idea. Lo que sí quería decir que para este virus no hay ninguna vacuna disponible contra esta cepa. No es, aunque el perro esté vacunado, le puede dar este tipo de gripe, este tipo de tos, usted llévelo al médico, preocúpese por él, pero no hay una vacuna que pueda ayudar con esta nueva cepa que se ha desarrollado aquí en los Estados Unidos. Es muy importante que nos escriban, que nos dejen saber, porque en realidad no sé cómo está funcionando esto en Cuba.
Sí, oye, mira, vamos, ¿tú te acuerdas de este dúo que, bueno, Juan Gabriel grabó un disco con distintos artistas, a dúo con distintos artistas de canciones famosas de él?